Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy te quiero llevar a hacer un viaje al pasado. Quiero hacer justicia con un gran hombre. El pasado 19 de junio fallecía en Los Ángeles, donde residía, el escritor Carlos Ruiz Zafón. Su novela, La sombra del viento, publicada en el año 2001, es uno de los bestsellers españoles de más éxito. Había superado ya los 15 millones de ejemplares vendidos y se había publicado en 36 países. Carlos tenía 55 años y llevaba luchando discretamente contra un cáncer de colon desde hacía 2 años. En el año 2011, con motivo de la publicación de El prisionero del cielo, tercera novela de la saga El cementerio de los libros olvidados, tuve el privilegio de sentarme con él en el estudio aquí en La Noche. Y hoy he querido rescatar aquella conversación para hacer justicia, para hacer un homenaje al escritor que acaba de dejarnos. Don Carlos Ruiz Zafón, buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Te da pereza esto de la promoción que acompaña siempre a la publicación de un libro?
No, porque en realidad la sensación que yo tengo es un poco que mi trabajo ya está hecho y entonces empiezan a trabajar los demás. Para mí es muy incómodo. Yo, pues amablemente, ¿no?, la gente me pregunta sobre mi trabajo, sobre mis libros, y yo intento contestar, pero para mí es una fase casi de reposo. Digamos, hay siempre un crescendo al final de cuando uno está trabajando en un libro, ¿no? De agobio, de intentar acabarlo y de intentar que quede lo mejor posible. Y luego, en el momento que el libro aparece publicado, es como que si ya te lo han quitado de las manos, está en manos ya de los lectores, y es una sensación muy, muy relajada.
El prisionero del cielo ha salido al mercado con una primera edición de 1 millón de ejemplares. Para abrir boca, 1 millón de ejemplares en el mercado. 150 periodistas de países de casi todo el mundo cubriendo la presentación del libro. ¿Duermes bien o la responsabilidad hay momentos que te oprime el pecho?
Bueno, es una responsabilidad relativa, ¿no? Cuando pienso en la responsabilidad, pienso en los cirujanos que están operando a corazón abierto, haciendo cosas así. Yo, en el peor de los casos, si fallo en mi trabajo, pues lo que puede suceder es que un lector no disfrute con la lectura, pero tampoco va mucho más allá.
Escucha lo que han dicho de tus anteriores libros, La sombra del viento y El juego del ángel, los principales periódicos del mundo.
Las páginas de Ruiz Zafón ensimisman durante 2 días a cuantos deciden leerlas. El talento narrativo de este hombre arrasa el mundo.
Tremendamente bueno. Su historia está redondeada de un modo impresionante. Humor, terror, política y romance están muy bien dosificados. Las 400 páginas del libro pasan con increíble rapidez. Sunday Telegraph.
Todos los que disfruten con novelas terroríficas, eróticas, conmovedoras, trágicas y de suspense deberían apresurarse a la librería más cercana y apoderarse de un ejemplar de La sombra del viento. De verdad, deberían hacerlo. The Washington Post.
El juego del ángel es una novela magnífica, de factura bellísima y mejor escrita aún que la precedente. Proclamo a Zafón el Dickens de Barcelona, el escritor actual más dotado para el arte narrativo. Corriere della Sera.
Carlos Ruiz Zafón ha reinventado lo que significa ser un gran escritor. Su habilidad visionaria para narrar historias ya es un género en sí misma. USA Today.
Su iniciativa es audaz, seria e impactante. Su manejo de la atormentada historia española del siglo XX, tan notable como su destreza literaria. Nada de esto es patrimonio exclusivo de una ciudad, sino del mundo entero. The Times.
Zafón es un maestro de la evocación. Su fe en el poder de la ficción resulta entrañable y contagiosa. Financial Times.
El mejor libro del año. Irresistible. Le Figaro.
Alucinante, ¿no te parece?
nada, me sentía como un torero escuchando todo esto. Estaba por decir, va por ustedes. Y a ver si me encontraba. Lo más que no había por aquí orejas a mano ni nada, ni rabo. Y digo, bueno, pues no, me voy a tener que aguantar. Yo, si lo llego a saber, vengo preparado.
Qué bonito, qué bien que digan eso del trabajo de uno. Tiene que ser súper estimulante, ¿no?
Bueno, es una gran suerte para un escritor, ¿no? Para cualquiera que hace una obra, digamos, que va de cara al público, pues que sea bien recibida y que la gente diga cosas amables y bonitas, por supuesto, es una cosa que a la que le hace sentir a uno una gran gratitud.
Escucha lo que dice de ti, naturalmente lo hemos traducido, el mismísimo Stephen King.
Si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el siglo XIX, este libro le hará cambiar de idea. Una novela llena de esplendor y de trampas secretas donde hasta las subtramas tienen subtramas. En manos de Zafón, cada escena parece salida de uno de los primeros films de Orson Welles. Hay que ser un romántico de verdad para llegar a apreciar todo su valor, pero si uno lo es, entonces es una lectura deslumbrante.
¿Te satisface de manera especial la crítica o esta reflexión que hace Stephen King?
Bueno, yo creo que viniendo de un gran maestro, yo creo que Stephen King es uno de los grandes narradores de toda la historia de la literatura y es un escritor al que yo siempre he admirado muchísimo y al que yo leía desde que era niño. De hecho, yo siempre he dicho que yo aprendí inglés leyendo libros de Stephen King. Me los compraban ediciones de bolsillo, de estas que vendían en los lugares, en el kioscos para turistas. Intentaba descifrarlos. Al principio no entendía nada, pero poco a poco pues fui aprendiendo y siempre he dicho que Stephen King fue mi maestro de inglés. Y de ahí que cuando un día él pues se decidió descolgarse con un artículo sobre La sombra del viento y decir estas cosas, pues bueno, fue una cosa que me llenó de satisfacción y que probablemente sea quizás mi pieza favorita, ¿no? De todo lo que se ha publicado y de todo lo que se ha dicho sobre mí, esta sea mi favorita.
De ahí que entenderán los oyentes el traer esta pieza a este tiempo de conversación. Bueno, vamos a hablar del Prisionero del Cielo. Nos situamos en la Barcelona de 1957. La vida de David Sempere y su familia marcha con tranquilidad cuando recibe en la librería la visita de un extraño. Un extraño que deja un libro y un mensaje para su gran amigo Fermín Romero de Torres.
La frialdad de su mirada parecía delatar años de rabia y rencor. ¿Desea el caballero incluir alguna dedicatoria o alguna nota personal antes de que lo envuelva? El visitante abrió el libro por la página del título con dificultad. Advertí entonces que su mano izquierda era postiza, una pieza de porcelana pintada. Extrajo una pluma estilográfica y anotó unas palabras. Me devolvió el libro y se dio media vuelta. Lo observé mientras cojeaba hacia la puerta. ¿Sería tan amable de indicarme el nombre y la dirección donde desea que hagamos la entrega?
Está todo ahí.
Abrí el libro y busqué la página con la inscripción que el extraño había dejado de su puño y letra. Para Fermín Romero de Torres, que regresó de entre los muertos y tiene la llave del futuro. Oí entonces la campanilla de la entrada y cuando miré, el extraño se había marchado.
Este podría ser el inicio de la aventura que les toca vivir a David Sempere y a Fermín Romero de Torres. ¿Qué pasa a partir de ahí, Zafón?
Pues a partir de ahí, un personaje que sale del pasado oscuro de Fermín Romero de Torres, entra en sus vidas y fuerza un poco a Fermín, que es un personaje que ha estado durante muchos años ocultando un gran secreto de su buen amigo Daniel y de todos los que le quieren y le protegen. Se ve forzado a abrir un poco la caja de los truenos y lo que sucede es que esa verdad, esa revelación terrible que Fermín ha estado guardando va a precipitar los acontecimientos y va a conducir a Daniel y a todos los personajes que le rodean un poco a lo que es el centro de la intriga que se oculta en esta saga del Cementerio de los Libros Olvidados.
Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired.
El Prisionero del Cielo es un libro que se puede leer, que se puede entender y disfrutar, independientemente de que hayamos leído la primera y la segunda entrega de esta saga. ¿Esto cómo se consigue, Carlos?
Bueno, esa es un poco la idea detrás de estos cuatro libros de la saga, que cada uno de ellos sea una historia que en sí misma está cerrada, pero a la vez conectada con las demás, que cada libro tenga su propia personalidad, su propia textura, que forme parte de un conjunto, pero a la vez proporcione cuatro puertas de entrada diferentes a este laberinto de historias. Lo que sucede es que a medida que vamos avanzando y si hemos leído alguno de los libros anteriores y empezamos a establecer estos puentes, estas conexiones y vemos los hilos de la historia, empezamos a ver que cada uno de estos libros a su vez no solo es una historia cerrada, sino que es una historia que pertenece a una historia mayor.
Una cosa, Carlos, apelo a la sinceridad hasta donde se pueda. Hace 11 años, cuando publicas La sombra del viento, ¿tú ya sabías que escribirías una saga o fue a raíz del éxito de este primer volumen cuando tomas la decisión?
Bueno, yo sabía que quería escribir una saga, no sabía si iba a poder escribirla. Cuando yo empecé a trabajar en La sombra del viento, yo debía llevar unas 50, 60 páginas de manuscrito. Me di cuenta que la historia que yo quería crear en aquel momento era una historia muy compleja, muy complicada, en la que habían diferentes partes. Y al principio pensé que a lo mejor iba a ser capaz de escribirlo todo en un solo libro. Pero muy pronto comprendí que hubiera sido una novela monstruosa, una novela de 3.000 páginas que no tendría ni pies ni cabeza, que uno no podría, vamos, literalmente los lectores quedarían aplastados bajo ella y que además no me permitiría hacer lo que yo quería hacer, que era cuatro historias que estuvieran separadas, que tuvieran, como decía, su propia personalidad, su propia textura, su propia atmósfera. Y entonces comprendí que la manera correcta de hacer eso era hacerlo en cuatro libros diferentes. Empecé a trabajar y refiné un poco, reconstruí lo que era La sombra del viento para decir, bueno, para mí La sombra del viento es la puerta de entrada a este universo. Escribir esta novela, que ya de por sí me resulta lo suficientemente complicada como para que no tenga tiempo de pensar en las otras mientras intento solucionarla. Y si este experimento sale bien, si los lectores tienen interés en él y si incluso yo como escritor con los años sigo teniendo interés en continuar explorando este universo, pues escribiré los demás libros. En ese momento no sabía si esto iba a ser así. Es muy probable, a lo mejor, que no sé, hubiera publicado La sombra del viento, no hubiera interesado a nadie y que con el tiempo yo hubiera pensado, pues bueno, pues que no valía la pena seguir explorando este mundo. O sí, a lo mejor lo hubiera continuado escribiendo estos libros y yo los hubiera decantado por otro lado. No lo sé, es difícil saberlo. Yo sé que tenía la ambición de crear una saga de cuatro libros que estuvieran conectados de este modo, ¿no? De crear esta especie de caja china de ficciones y que era una idea, un embrión que estaba en mi cabeza y que sabía también muy bien que si esto iba a progresar sería una cosa que iba a llevar años y que por lo tanto, aunque tenía una idea bastante clara de cuál era el diseño general de las historias, sabía que tenía que dejar muchas cosas abiertas porque lo bonito para mí iba a ser cómo esto iba a evolucionar, porque esta iba a ser una historia que iba un poco a crecer conmigo y por lo tanto yo quería dejar abiertas muchas puertas y muchos caminos para ir resolviendo un poco la historia e irla construyendo poco a poco con los años.
Te he leído que sabías que el lector se había enfadado un poco contigo con El juego del ángel, el segundo volumen de la saga. ¿Por qué?
Bueno, esto era una broma que yo hice. No sé si quizás algún lector sí que se enfadó o no se enfadó. Yo creo que yo, cuando hice ese comentario, lo que estaba haciendo era una broma en referencia a que había algunos lectores a quienes El juego del ángel les había parecido un libro un poco confuso, porque era un libro que demandaba un poco que el lector entrara en el juego de la ficción y lo completara, que lo interpretase. Tal como estaba el libro, antes de proveer una serie de claves que en ese momento no estaban en el libro, a algunos lectores el libro les desconcertaba. Y sobre todo a la parte del final decían, bueno, no sé muy bien, ¿esto qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le ha pasado a este personaje? ¿Hacia dónde va esto? Esto es una cosa que yo sabía que iba a pasar porque formaba parte de la naturaleza del relato. El juego del ángel es una historia que está narrada por un personaje que está perdiendo la razón a medida que nos está contando la historia. Es alguien que está intentando atrapar en papel su memoria, sus recuerdos, su percepción de las cosas porque se le está escapando entre los dedos. Y por tanto, a medida que esta persona pierde la lucidez, pierde la razón, tenemos que ser nosotros como lectores quienes entremos a interpretar el relato y a intentar entender un poco qué es lo que está sucediendo en la mente de este personaje que está enloqueciendo. Uh-huh. Yo creo que ahora en El prisionero del cielo lo que sucede es que las claves para entender exactamente lo que estaba sucediendo en El juego del ángel y reinterpretar el libro entero y de algún modo redescubrirlo, las encuentra el lector. Y entonces el lector que lea El prisionero del cielo, si conoce El juego del ángel o viene del juego del ángel, su percepción y su experiencia lectora de ese libro se alterará completamente y cambiará totalmente, porque entenderá ahora qué son esas cosas que podían parecer confusas o que podían parecer ambiguas, porque en este momento ya la ambigüedad desaparece totalmente y ahora sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando.
Uh-huh. Carlos, en la radio, a través de los estudios de audiencia, somos capaces de fijar el perfil del oyente, por ejemplo, de este tiempo de radio, esto de cualquiera, ¿no? De cualquier uh-huh. programa de radio. ¿Cómo te imaginas al lector tipio de Carlos Ruiz Zafón?
Yo creo que mi lector tipo es el lector no tipo. De hecho, mi lector y mis lectores en todo el mundo son gente a la que le gusta leer. Gente que le gusta leer por placer, que le gusta el lenguaje, le gustan los libros, les gustan las ideas, le gusta la narrativa y disfruta con ellos. Gente que tiene curiosidad, que les gusta perderse en un libro, ¿no?, en las páginas de una buena historia y disfrutar con los personajes, con el estilo, con las imágenes, con la textura. Y son lectores muy variopintos. A veces hay lectores, y he encontrado lectores pues que solo leían un género, o que leían, ¿no?, o que leían de todo, gente que leía solo un tipo de ficción o que leían otro. Normalmente yo creo que lo que sucede a veces es que muchos escritores o autores tienen una audiencia muy específica, como tú dices, que se puede cuantificar y tipificar prácticamente al detalle. En mi caso, yo lo que he visto a lo largo de los años es que mis lectores son pues prácticamente de todos los tipos. Son sencillamente personas a las que les gusta leer. Y es a las que les gusta leer cosas muy diferentes y que vienen de lugares y de bagajes muy diferentes, y que aquello que les define y les une es sencillamente su amor a la lectura y a los libros.
Desde luego, a un lector de Zafón le apasiona momentos como este que describe en El prisionero del cielo.
La celda era un rectángulo oscuro y húmedo, con un pequeño agujero horadado en la roca por el que corría el aire frío. Los muros estaban recubiertos de muescas y marcas labradas por los antiguos inquilinos. Los barrotes, que se llaman la celda, eran de hierro herrumbroso y dejaban un velo de óxido en las manos. Fermín se había acurrucado sobre su camastro, intentando cubrir su desnudez con un pedazo de tela harapienta que supuso hacía las veces de manta, colchón y almohada. Llevaba media hora allí cuando reparó en que, en el otro extremo de la celda, se apreciaba un bulto en la sombra. Se levantó y se aproximó lentamente para descubrir que se trataba de un saco de lona sucia. El frío y la humedad habían empezado a calarle en los huesos, y aunque el olor que desprendía aquel fardo salpicado de manchas oscuras no invitaba a conjeturas felices, Fermín pensó que tal vez la saca contenía el uniforme del prisionero que nadie se había molestado en entregarle, y con suerte, alguna manta con la que guarecerse. Al retirar la lona, el trémulo resplandor de los candiles que parpadeaban en el corredor desveló lo que durante un momento tomó por el rostro de un muñeco, un maniquí como los que los sastres disponían de sus escaparates para lucir sus trajes. El hedor y la náusea le hicieron comprender que no se trataba de muñeco alguno. El cadáver parecía el de un adulto de edad indeterminada, entre 40 y 75 años de edad, que no debía de pesar más de 50 kilos. Una larga cabellera y una barba blanca le cubría buena parte del esquelético torso. Sus manos huesudas, con uñas largas y retorcidas, parecían las garras de un pájaro. Tenía los ojos abiertos y las córneas parecían haberse arrugado como frutas maduras. La boca estaba entreabierta y la lengua, hinchada y negruzca, había quedado trabada entre los dientes podridos.
Carlos, los padres quieren a todos sus hijos por igual. Vamos a partir de esa base, pero ¿es Fermín Romero de Torres tu personaje favorito?
Es uno de mis personajes favoritos, es uno de los personajes que me queda más próximo. Yo diría que de los personajes, sobre todo en esta saga del Cementerio de los Libros Olvidados, los dos personajes que están más próximos a mí son, primero, Julián Carax, que es este escritor, es un personaje secundario de La Sombra del Viento, y Fermín Romero de Torres, que es alguien que habita en mi cabeza desde hace muchos años y que siempre está ahí, entra y sale, y al que de vez en cuando pues le permito un poco de licencia, ¿no?, y le doy un poco de juego para que salga y se divierta. Pero sí que es un personaje que me resulta muy próximo.
Me gustaría que hicieras memoria conmigo. ¿Recuerdas el momento en el que ganas un premio literario por tu primera novela juvenil? El Príncipe de la Niebla. Decides hacer tu sueño realidad, instalarte en Los Ángeles. ¿Cómo recuerdas aquello tantos años después?
Bueno, esto sucedió en el año 92 o 93. Yo recuerdo que había estado trabajando y iba escribiendo desde hacía mucho tiempo. Había escrito novelas que había abandonado, había escrito muchos relatos, pero hubo un momento en que me planteé en que realmente tenía que coger un poco el toro por los cuernos y escribir algo que tuviera suficiente, digamos, suficiente valor para poder ser publicado y que mereciera el tiempo y la atención de los demás. Entonces me puse a trabajar en una novela por sugerencia de mi mujer, que en aquel momento era mi novia, para presentarla a un concurso de narrativa juvenil. Era un género al cual a mí nunca se me había ocurrido que me iba a dedicar, pero yo pensé, pues ¿por qué no? Vamos a intentar escribir una novela para un público juvenil y que sea algo lo suficientemente digno y decoroso como para que merezca matar unos cuantos árboles, ¿no?, en su nombre. Y empecé a trabajar en la novela que acabó siendo El Príncipe de la Niebla. Yo la envié a un concurso convocado por la editorial EDB. En aquel momento era la primera vez que era la primera convocatoria del concurso de literatura juvenil e infantil y tuve la gran fortuna de ganarlo. A partir de allí, eso, pues bueno, de algún modo me sirvió de validación y también, por supuesto, como es muy importante, la dotación económica del premio en aquel momento era...
¿Cuánto era?
Era relevante, creo que eran 4 millones de pesetas de la época.
Está bien, ¿eh?
Que en aquel momento yo creo que era una dotación importante porque la editorial quería darle cierto renombre y quería crear una línea de narrativa juvenil en su editorial. Y por ese momento yo creo que en aquel momento era el segundo premio mejor dotado del panorama editorial español. Yo creo que solo el Premio Planeta en aquel momento ofrecía una dotación superior, muy superior, pero detrás de ahí ese premio estaba por delante. Luego con los años salieron montones de otros premios con una dotación económica mucho más grande y todo esto ha cambiado mucho, pero que en aquella época, estamos hablando de hace 20 años, 4 millones de pesetas,
pues, era un dinero.
Era un dinero, sí. Y especialmente alguien que se quería dedicar a escribir y que era muy joven, pues parecía un montón de dinero, ¿no? Y entonces, nada, yo pues tuve la suerte de ganar este premio y esto me abrió un camino en el mundo de la literatura juvenil, porque El Príncipe de la Niebla fue un libro que empezó a funcionar muy bien y que desde entonces ha venido funcionando muy bien. Y también un poco este apoyo económico me sirvió para que me envalentonara y pensara, bueno, pues sigamos saltando adelante y hagámoslo todo un poco más difícil todavía, ¿no? Si he conseguido ganar este premio con esta novela, pues voy a intentar hacer algo que me apetecía hacer de hace mucho tiempo, que era, pues ver mundo, salir un poco, ¿no?, de mis raíces, y ir a ver un poco mundo y vivir otras culturas y vivir otras cosas. Y entonces, bueno, entre unas cosas y otras, así es como acabé en California, donde permanecí, bueno, durante muchísimos años.
De eso quiero que también que hablemos. Escucha cómo relata la sinopsis de tu primera novela juvenil, una adolescente que te tiene absolutamente fichado. Se llama Irene González y es una de tus miles de lectoras. Escúchale.
Hola, pues quería hablar del libro del Príncipe de la Niebla, que esta historia pues me gustó bastante porque tiene todos los ingredientes necesarios para enganchar a quien lo lee, por ejemplo, como son el misterio, el amor, la amistad, el terror, incluso la aventura. También me gustó pues porque el desarrollo, sobre todo las descripciones de los lugares que hay, que te meten de lleno en esa historia que te cuentan, y luego también lo que más me sorprendió así de la historia pues fue el final, que yo sé que es algo que no te espera y te deja con ganas de saber más sobre la historia y de leer más. Pero bueno, tampoco voy a revelar mucho para que quien quiera leérselo que lo descubra por sí mismo.
Bueno, pues ahí tienes la opinión de una joven lectora. Por cierto, ¿se produce el hecho de que lectores adultos hayan tenido la curiosidad de conocer tu obra juvenil y jóvenes se hayan aficionado a leer tus novelas, en fin, entre comillas, adultas?
Sí, de hecho, es una cosa que sucede y viene sucediendo desde hace años y cada vez más. De hecho, especialmente después, como entre La sombra del viento y El juego del ángel transcurrieron bastantes años, pues muchos lectores que estaban un poco intrigados, ¿no?, o que decían, bueno, pues queremos leer más cosas de este señor, pero no aparece nada nuevo, empezaron un poco a investigar un poco marcha atrás. Y primero saltaron a una novela que se llama Marina, que yo publiqué hace 13 o 14 años, uh-huh. Y de ahí pasaron pues al Príncipe de la Niebla.
Y eso lo has notado tú por las ventas, supongo, ¿no?
Bueno, las ventas de los libros juveniles siempre habían sido buenas. Eran libros que eran un poco títulos de fondo, que iban funcionando muy bien y que luego han encontrado además un público adicional, que es un público adulto, que sentía curiosidad por estas historias que de algún modo yo creo les llevaban a revivir aquellas primeras lecturas que todo lector tiene, ¿no? Cuando somos jóvenes y leemos algunos clásicos de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, Alejandro Dumas, estas grandes historias de aventura, yo creo que estos libros de algún modo les recordaban aquel tipo de historias, de aventuras que uno lee, de la magia de descubrir la lectura cuando no es un chaval. Y también a la inversa, también muchísimos he encontrado a lo largo de años que muchos jóvenes se aficionaron a la lectura, no ya a la lectura de mis libros adultos, sino a la lectura en general a partir de leer El Príncipe de la Niebla o alguna de las otras novelas. De algún modo les descubrieron el placer de leer, ¿no? Les hicieron entender que uno puede disfrutar y pasarlo también con un libro entre las manos como con un videojuego, una película o con cualquier otra cosa. Y eso les abrió un poco el mundo y la curiosidad de querer descubrir los libros, y entonces luego ellos ya se labraron su propio camino como lectores y decidieron por sí mismos lo que querían leer y lo que no.
De ahí a La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón empieza a convertirse en todo un fenómeno. Carlos, en ese momento cuando se publica La sombra del viento, ya empieza el éxito, tú empiezas a percibir que la obra ha calado, ¿te paseas por la SNAF o por librerías a ver las estanterías con tus ejemplares? ¿Tienes ese puntito de necesidad de reafirmación?
Yo creo que eso es lo que sucede cuando uno publica su primer libro. Le sucede a todos los escritores que publican un libro y el día de la publicación se van a las librerías esperando verlo en todas partes, y entonces lo que les pasa es que no lo encuentran y les entra el pánico y llaman a su editor diciendo, oye, ¿dónde está mi libro? Van a preguntar a un señor en el mostrador y digo, oiga, estoy buscando un libro, y ponen una cara diciendo, ¿cómo dice? Miren el ordenador, y dice, es que no me suena de nada. Y a esto el autor se va deprimiendo. Entonces cuando dice el nombre, dice, ¿cuál dice que es el autor? Pues mire, Perico de los Palotes. Y dice, me lo puede deletrear porque no lo he oído nunca. En ese momento ya el autor ya está al borde del suicidio y dice, ¿quién me mandó a meterme aquí? Eso es lo que suele suceder en el 99% de los casos, y eso a mí me pasó con El Príncipe de la Niebla, como cualquier autor que empieza, y es un pequeño bautizo de fuego. Cuando La sombra del viento apareció publicada, yo ya llevaba pues 11 años de escritura de escritura profesional, y estaba un poco ya más curtido en lo bonito y en lo no tan bonito de lo que es esta profesión, y por lo tanto pues estas cosas me sorprendían más o menos, aunque el libro se encontraba, y debo decir que cuando iba no había muchos ejemplares, pero estaban en las mesas.
Uh-huh. Una pregunta, con motivo de la presentación del Prisionero del Cielo, ha habido muchas cosas que han salido de nuevo a la luz. Por ejemplo, ¿por qué te resistes a que tus libros se lleven al cine?
Por varios motivos. Uno de los motivos principales es que para mí estos libros, especialmente los libros del cementerio de los libros olvidados, son historias sobre los libros, sobre la lectura, sobre la escritura, sobre la literatura, sobre quienes viven en torno a ellas, sean libreros, editores, sean todas las personas que debemos hacer un poco el mundo de lo que son los libros. Y por ese motivo yo creo, me parece que sería algo erróneo, incorrecto, algo que me parecería mal, el intentar explotar estos libros o su popularidad para transformarlos en otra cosa. Y porque además creo que no es necesario que todo sea una película, una serie de televisión o un videojuego o una promoción de cromos. No tiene nada malo ninguna de estas cosas, pero a veces no hace falta. A veces creo que está bien que un libro sea un libro y ya está. Y creo que nada explica una historia con la profundidad, con la riqueza, con la belleza y con la variedad de matices de una novela si está bien escrita y está bien construida. Y por ese motivo, porque yo vinculo estos libros, estos cuatro libros, a lo que es eso, a la experiencia de la lectura y de la escritura y de lo que significa la literatura, nunca he querido transformarlos en otra cosa. Y además hay otros motivos. Hay uno de los motivos que una cosa que a mí siempre me ha interesado hacer es el intentar incorporar en lo que es el discurso de la novela moderna pues elementos narrativos y técnicas que vienen de otros lenguajes narrativos para enriquecer un poco y para poder proveer al lector de la experiencia lectora más intensa y satisfactoria posible. Y uno de esos muchos elementos viene un poco de intentar utilizar mecanismos que vienen de la gramática audiovisual, del cine, de la televisión, para intentar estimular diferentes niveles de lectura. figura en el texto. Y por eso el libro, yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchos lectores de estos libros dicen, bueno, pero es que esto podría ser una película fantástica, porque están viendo esa película en su mente y porque los libros están concebidos para trabajar y funcionar en muchos niveles, y uno de estos niveles es el de una proyección, ¿no?, en el teatro de la mente, con las mejores condiciones de luz y de sonido y de proyección de esa historia. Y los lectores ya están viendo en su mente la mejor posible versión cinematográfica del libro. Por lo tanto, a mí me parece que es irrelevante y que la única razón que habría para hacerlo sería, pues bueno, intentar exprimirle al libro un beneficio, intentar incrementar su popularidad, y yo creo que no hace ninguna falta y que están bien como están.
Uh-huh. Desde que hemos anunciado que te íbamos a tener, hemos recibido algunas preguntas que yo te quiero trasladar. Lo que sí te ruego, preguntas concretas para respuestas concretas.
Vamos. Ahí llevamos.
A por la primera. ¿Cómo es tu estudio?
Mi estudio es un espacio cómodo, amplio, con mucha luz, en el que tengo un escritorio muy grande, que tengo todos mis trastos, ordenadores, discos duros, y en la que hay mucha música, hay mucha luz, hay un piano, tengo un piano cerca del escritorio, tengo un sofá en el que me tumbo a releer, a corregir, a leer o a pegarme siestas, y básicamente es un lugar muy tranquilo, amplio, cómodo, en el cual pues puedo andar, subirme por las paredes y darle vueltas a las cosas.
¿Por la ventana qué se ve?
Por la ventana se ven árboles y luz.
Uh-huh. Me pregunta, segunda cuestión, ¿cómo te vistes cuando escribes?
Depende del día. Si es invierno y hace fresquito, pues me abrigo más. Y si es verano y no, pues depende. No tengo una indumentaria específica. Normalmente cuando estoy escribiendo el estudio me pongo lo primero que encuentro, algo que sea cómodo, porque estoy, digamos que cuando uno está escribiendo estás pensando en lo que vas a hacer y no en lucir modelitos por ahí, con lo cual pues lo primero que hay a mano es lo que cae.
Vamos a por la tercera. Antes de hacértela te cuento, Usía, en una conversación que tuve con él, me dice que le ayudaba mucho calzarse unos zapatos viejos y rotos que tenían un agujero por el que salía uno de sus dedos, que por cierto la mujer se los tiró un día y no veas el mosqueo que pilló, según me contó él y su mujer. ¿En general tienes alguna manía?
Bueno, esta de la ventilación pinrélica no es algo nuevo que no se me había ocurrido. Y yo normalmente intento calzarme cómodamente, ¿no? Yo creo que cuando uno está trabajando, pues si tienes que estar pensando que algo te aprieta en los zapatos o que pues malo. Ah, pero las manías que tengo es que yo necesito aislarme. Yo me distraigo con facilidad, empiezo a pensar en otra cosa, y una cosa que necesito es que el lugar en el que trabajo me permita aislarme del mundo. Y entonces necesito que sea silencioso, que sea tranquilo, que nadie entre, y en el que yo pueda pues o poner la música, si estoy escuchando música o no, o estar en silencio absoluto, y en el cual yo me pueda levantar y dar vueltas y hablar conmigo mismo.
¿Cafelito, whiskycito?
Cafeína en general. Yo no soy bebedor de alcohol porque tengo alergia al alcohol. El alcohol me da dolor de cabeza.
¿Pero
con
ni,
lo cual,
ni una copita?
Ni una copita. Es uno de los placeres de la vida que no puedo disfrutar y que disfruto de modo, digamos, vicario a través de otras personas que me cantan sus maravillas, pero yo digamos que no las puedo experimentar. Usted me da a mí el mejor vino de Burdeos en una copa y al lado un tetrabric de estos de gasolinera y me hacen el desafío de Pepsi con los ojos vendados y yo soy incapaz de decir, para mí los dos saben a colonia, con lo cual yo soy una causa perdida.
Se me está cayendo un mito, ¿cómo puedes confundir un Vega Sicilia con un tetrabric? Por Dios.
Pues ya le digo que no tengo yo paladar. Yo creo que esto una vez comentándolo con un médico yo tenía casi un complejo con esto, digo, es que me parece una cosa tremenda, claro, la gente me da, no, hombre, prueba esto es una cosa maravillosa, y yo no lo sé apreciar. Me dijo, no, es que esto tiene un nombre, hay personas que les pasa esto, y cuando tienes esto, que es que tienes esta reacción alérgica al alcohol, que te produce sencillamente dolor de cabeza, pero, digamos, saltándote la fase eufórica, vas directamente a la cogorza en 10 minutos, pero sin la parte divertida de adquirir la cogorza, con lo cual no vale la pena.
Oye, para no beber, el proceso te lo conoces de maravilla, ¿eh?
Bueno, porque claro, es que es una cosa en la que he tenido que meditar. Cuando uno viene de una cultura mediterránea y tiene que explicarle a la gente que no, es que yo el vino no lo bebo y no lo sé apreciar, se te queda mirando diciendo, pues usted, ¿qué le pasa? Y digo, pues mire, de verdad, es una larga historia que siempre acaba en esto, en esta conversación con este médico que me dijo que las personas que tenemos este pequeño trastorno folclórico, pues no desarrollamos el paladar. Digamos, y entonces no sabemos apreciar una buena bebida, una buena cerveza, un buen vino, y no sabemos distinguirlo pues del brebaje más peleón que se pueda encontrar por ahí.
¿Cuál Cuando un escritor consigue vender más de 25 millones de ejemplares a sus recién cumplidos 47 años, no sé si uno se siente un poco el rey del mundo. En todo caso, puede marcar determinadas reglas de juego con su editorial. ¿Cómo es tu relación con tu editorial en este momento?
Bueno, yo trabajo con muchas editoriales. Yo trabajo con 45 editoriales o más en todo el mundo y mi relación con la práctica totalidad de ellas es buena y cordial, y cuando no lo es o no nos entendemos o ellos entienden o yo entiendo que algo no ha funcionado como debía funcionar, pues en algunos casos he cambiado de editorial, en otros no. Pero bueno, ya con los años, digamos, y el estar ya familiarizado en cómo funcionan estas cosas, pues las cosas van, yo diría que como la seda con todos mis editores, y no se producen problemas.
Carlos, no quiero parecerte impertinente, nada más lejos de mi intención, pero publicas La sombra del viento en 2001, El juego del ángel en 2008, El prisionero del cielo ahora en 2011, en fin, parece que te lo tomas con calma.
Yo me lo tomo con calma, pero hay una explicación a veces entre algunos, especialmente el intervalo que hay de La sombra del viento al juego del ángel, que es muy largo, es más largo incluso de los que yo me suelo tomar, que suelen ser, yo tardo normalmente 2 o 3 años en publicar un libro. Ese es mi...
Eso es un privilegio, ¿eh?
Eso desde luego que lo es, pero me tomo mi tiempo porque me lo puedo tomar y tengo la gran suerte, digamos, un poco de no tener que trabajar por plazos o comprometerme a entregar un libro antes de que sea el libro que yo quiero entregar, etcétera. Pero en el caso de los 7 años que mediaron entre El juego del ángel y La sombra del viento, lo que sucedió es que cuando La sombra del viento empezó a contratarse mundialmente y se contrató para muchos países, yo accedí en aquel momento, haciendo un fallo de cálculo, a ayudar, digamos, o a viajar a muchos países para la presentación y la promoción del libro. Yo me había comprometido a hacerlo y lo tuve que hacer. Y lo que sucedió es que estas publicaciones se encadenaron unas con otras, y yo pasé casi 3 años de mi vida viajando por todo el mundo hablando de un libro que había escrito, pues a veces 6 años antes, pero eran compromisos que tenía adquiridos y que no podía cancelar. Por ese motivo, yo había empezado a trabajar en El juego del ángel antes de eso, pero tuve que volver a empezar de cero porque digamos que 3 años de pausa no son nada recomendables para retomar un libro, y eso llevó a esa especie de interminable espera para que pudiera volver a escribir el libro. En el caso del Prisionero del Cielo, yo ya me había aprendido la lección y un poco pues ya planteé las cosas para que eso no sucediera y pudiera aparecer pues con un nuevo libro en lo que es para mí un plazo razonable para este tipo de novelas, que son 2-3 años.
Oiga, señor Ruiz Zafón, es que usted lo hace todo bien. Quiero decir, esto que estamos oyendo es...
Oh, todo de maravilla.
¿Esto quién lo toca?
Esto lo toco yo.
Vamos a oírlo un poquito.
Venga.
Qué acierto tuve cuando regalé a mi amigo, el ex árbitro internacional Antonio Martín Navarrete, una edición de La sombra del viento, que venía en una caja preciosa, con un CD que yo le recomendé, a la vez que lees el libro, ten de fondo este CD que ha creado el propio autor. Le pegas al piano, no me digas que haces la paella también estupendamente.
Bueno, la paella todavía mejor. Lo que pasa es que la paella no se puede incluir en ninguna edición. Sería muy poco práctico. El libro que venga con una paella, el que invente eso ya arrasa. No, la paella realmente no me sale nada bien. Intento y me invento una cosa que se parece, pero que no acaba de estar muy lograda. Lo que sucede es que la música es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho. Y es una cosa que me divierte y que me da, pues bueno, me permite un poco también desconectar de a veces del trabajo de la escritura, y que me sirve también mucho. Una cosa que yo hago es, mientras estoy escribiendo, trabajando una historia, empiezo a componer pequeñas piezas que para mí tienen que ver con la historia, con los personajes, con escenas, con su atmósfera, y es algo que me ayuda un poco a conjurar, ¿no?, el mundo del libro, el universo, los personajes, a visualizarlo todo, y a la vez me sirve también para desconectar a veces, o cuando me encallo en algo, cuando encuentro un problema que no sé cómo resolver y le tengo que dar vueltas, pues a veces pues me alejo un poco del escritorio, ¿no?, y me acerco al piano y empiezo a escribir una pieza, y eso me sirve un poco para hacer un poco de ping pong entre los dos lugares, y porque es algo que me divierte mucho. Y lo que acaba pasando es que cuando acaba un libro, después de estar muchos meses trabajando en él, acabo recopilando un montón de piezas, de pequeñas piezas de música que he estado componiendo un poco en torno al mundo del libro mientras trabajaba con él. y tengo esta especie de pequeña banda sonora, que es como una rareza, ¿no? Que alguien haga eso, pero en fin, es parte, para mí es parte un poco del proceso creativo, del mismo modo que hay escritores pues que hacen pequeños bosquejos o dibujan a sus personajes o hacen ilustraciones, ¿no? Son cosas que le ayudan a uno un poco a situar la historia, a entender mejor la textura, la atmósfera, y para mí, como creo que no hay nada más sublime en el mundo que la música, y la música me divierte enormemente, pues me gusta tontear un poco haciendo estas pequeñas piezas.
No, de tontear nada, ¿eh? Hay piezas realmente bonitas. En todo caso, para preparar y documentarnos en esta conversación, una de las cosas que hemos querido averiguar es qué sonidos le gustan a Carlos Ruiz Zafón. ¿Cuál es la música? Supongo que a quien le gusta la música le gusta casi toda la buena música, pero particularmente esta te pone pelín choto, ¿no?
Esta es una, este es uno de mis compositores favoritos. Es Gerald Finzi, es un compositor británico que vivió en la primera mitad del siglo XX, que murió relativamente joven, demasiado joven, de leucemia. Era un hombre que venía de la escuela esta un poco pastoral de compositores ingleses del principio del siglo XX, de Vaughan Williams, etcétera. Pero es un hombre que nunca alcanzó la fama de alguno de sus otros contemporáneos, porque era un hombre que tenía una vida un poco reservada, era un hombre que no se prodigaba, que escribía piezas para él mismo, que trabajaba con una pequeña orquesta rural que interpretaba sus obras, y por ese motivo, pues y también porque era un hombre que trabajaba, digamos, dentro del mundo de la tonalidad, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, esto era una herejía enorme, entonces su música y su nombre fueron silenciados como los de tantos otros que escribían música que podían llegar a gustarle a la gente, esto era un pecado imperdonable en aquellos años, y de ahí que Gerald Finzi quedara un poco olvidado y ha sido un poco recuperado quizás en la década de los 90, porque una fundación inglesa empezó a financiar la grabación de alguna de sus piezas, y yo descubrí esta pieza en una tienda de discos usados en Los Ángeles en los años 90, principios de los años 90, y me enamoré de esta música e intenté descubrir más cosas, empecé a investigar sobre este autor, sobre este compositor, y finalmente conseguí reunir toda la música que había compuesto, y sigue siendo uno de mis compositores favoritos.
El poquito tiempo que he podido dedicarle a oír música de este señor, me da la impresión de que la música te gusta también, no solamente una buena melodía, una buena orquestación, crear atmósferas. Antes de la conversación que los oyentes pueden estar escuchando, hemos hablado Carlos Ruiz y yo, y le he recomendado una banda que suena así. Se llaman Secret Garden, Carlos. Otra piecita que tengo por aquí, escúchala. Uh-huh. Cuando la oigas, si te gusta, dímelo. Y si no encuentras, yo te mando, que tengo mucho material.
No, es bonito, y veo aquí hay progresiones armónicas y acordes, ¿no? Algunos que vienen de la música barroca, pero con unas las articulaciones de las cuerdas más modernas y sonoridades muy interesantes. Eso es, tiene muchas cosas, es muy siglo XX, ¿no? Pero tiene cosas muy bonitas. Esto lo voy a buscar y lo voy a investigar, ¿no? Una de las cosas que más me gusta es descubrir música nueva y descubrir cosas nuevas que no conocía, y esta, sin duda, este Jardín Secreto lo voy a buscar.
Carlos Ruiz Zafón le encanta los dragones. En un momento a él se le preguntó, oiga, esto de los dragones, defíname por qué le gusta coleccionar dragones, pues le hemos puesto voz y música.
Mi afición a los dragones viene de largo. Barcelona es ciudad de dragones que adornan o vigilan muchas de sus fachadas, y me temo que yo soy uno de ellos. Quizás por eso, por solidaridad con el pequeño monstruo, hace ya muchos años que los colecciono y les ofrezco refugio en mi casa, dragonera al uso. Al día de hoy, ya son más de 400 criaturas dragonas las que hacen mi censo, que aumenta cada mes. Además de haber nacido en el año, por supuesto, del dragón, Mis vínculos con estas bestias verdes que respiran fuego son numerosos. Somos criaturas nocturnas, aficionadas a las tinieblas, no particularmente sociables, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer.
Bueno, tú mismo lo has dicho, eres dragón en el horóscopo chino, por tanto, escucha cómo os definen a los dragones.
El dragón simboliza el poder y la riqueza. Es el signo del emperador de China. Encantador y brillante. Despide vitalidad, fuerza y atrae con magnetismo y extravagancia. Las personas nacidas bajo la influencia del dragón cautivan por su carisma personal y están acompañadas de buena suerte. Se sienten especialmente atraídos por las cosas extrañas y exóticas.
Bueno, llega nuestra despedida y para decirte adiós te quiero trasladar a California. Y lo quiero hacer para que compartas conmigo un atardecer en la playa de Carmel. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Vamos a ver qué tiene de especial un atardecer en la playa de Carmel. Juan, buenas noches.
Aquí el tópico es verdad. Una puesta de sol en Carmel Beach, en la playa de la pequeña localidad californiana de Carmel, es de tarjeta postal. El tópico no tiene por qué ser peyorativo, es realmente todo un espectáculo. De hecho, las puestas de sol son un espectáculo diario que los habitantes de Carmel y los turistas no dejan de aprovechar, sentados, de cara al mar, con un vaso de vino en la mano y algo de comer. Una delicia si obviamos a las gaviotas. Muchos se resisten a abandonar Carmel Beach cuando el sol ya se ha puesto y continúan la velada alrededor de una hoguera. Lo dicho, toda una delicia.
Carlos, ¿por qué es tan especial para ti el atardecer en Playa de Carmel el día de Navidad del año 1999, hasta donde se pueda contar?
Bueno, hasta donde se pueda contar. Recuerdo que había conducido hasta ahí, eso está aproximadamente a unas 5 horas y media de Los Ángeles, algo así. Y es un lugar al que yo voy a menudo, la península de Monterrey, donde está Carmel, Pacific Grove y la ciudad de Monterrey. Es un lugar que me gusta mucho, es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Y yo creo que había subido ahí, me acuerdo que estábamos caminando por la playa y la niebla entraba un poco desde el mar y cubría un poco el pueblo. Es un pueblo de Carmel, es un pueblo pequeñito pero muy muy bonito. Es un lugar con una vegetación muy espesa, con unos acantilados muy pronunciados. Es un lugar, pues como decía, ¿no?, el corresponsal, un poco de postal, pero en el mejor de los sentidos. Realmente es de postal porque es un lugar precioso y tiene estas puestas de sol que no solo son de postal, sino que además la gente aplaude al final, ¿no? Porque los americanos para estas cosas son así, realmente son puestas de sol que merecen el aplauso, y normalmente los turistas o la gente que se sienta a verlas acaba aplaudiendo cuando el sol se hunde finalmente sobre el océano Pacífico. Y aquel día me acuerdo que todo lo que es la arena, cuando la marea está baja, digamos la parte de la... hay unas dunas de arena que descienden hacia el océano, y luego hay una parte, digamos, muy plana que está entre la playa y el océano, y cuando se retira la marea, toda aquella playa se transformó en un espejo, que estaba barrido por la niebla y en el cual habían decenas o centenares de personas, porque es una playa muy grande, infinita, que iban caminando, y entonces veías como una especie de espejismo de siluetas entre la niebla que iban caminando sobre un espejo mientras el sol se iba poniendo. Y recuerdo que eran estas imágenes que aunque quisieras construirlas no podrías. Solo se produce una vez, no la he vuelto nunca a ver, pero es una imagen y es una puesta de sol que no me olvidaré nunca.
Si la frase "lo que escribes es lo que más se te parece", Carlos Ruiz Zafón es misterioso, trepidante, entretenido y tiene toques de humor. Carlos Ruiz Zafón, autor del Prisionero del Cielo, gracias por existir y gracias por escribir. Gracias de corazón. Esperamos ya con mucha ansiedad la cuarta y última entrega de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, y ese día, si te apetece, tienes una cita con nosotros y con los que oyen este programa.
Pues con mucho gusto estaremos aquí y muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad.
Hasta siempre, gracias.
Hasta siempre.
Vincerò. Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere adentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú.
Carlos Ruiz Zafón se marcha. Se ha ido para siempre. Como para siempre quedarán sus libros entre nosotros. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que sepas dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas dónde estás. Solo de cosas perdidas, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?
¿Dónde está la vida?